Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Fútbol es Radio.
Mucho, ¿no?
Muchos partidos, muchos recuerdos.
Todo tiene un principio y todo tiene un final. No, uno no tiene que tener miedo al final.
El vacileo este que se lleva en el vestuario, pero nada más. No, no actos vandálicos no me gustan.
Tampoco poner actos vandálicos.
Entonces me la traje y efectivamente mandaron una carta diciendo que si me había llevado la chaqueta. Y yo he dicho que no.
El vestuario de Anfield. Pues mi tiempo pasó. Y ya le toca el tiempo a un grandísimo delantero centro, Fernando Torres. Be tossed
and blown. Bueno, pues esta versión, buenas tardes, bienvenidos a Fútbol Radio, de You'll Never Walk Alone, el himno del Liverpool que han cantado tantas veces en el estadio de Anfield, nos sirve en este inicio de programa para recordar a una de las voces del fútbol español más reconocibles de todas, y probablemente que yo creo que a la mayor parte de la gente le caía especialmente simpático Michael Robinson, que hoy ha fallecido a la edad de los 61 años después de haber luchado durante un tiempo contra un cáncer que la verdad siempre llevó muy bien. Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y comentábamos esta mañana en la redacción que No te imaginas cómo va a ser, o sea, el fútbol, los comentaristas de fútbol sin Michael Robinson después de tantísimo tiempo, y que es una pérdida que, pues que cuando hemos entrado por la mañana hemos dicho, macho, que se ha muerto Michael Robinson, o sea, dices, ¡buf, qué barbaridad!
A mí la verdad que lo he sentido mucho, lo he sentido mucho porque son muchos años escuchando a este hombre que, al margen de lo que luego cada uno pueda pensar de su afiliación deportiva, digamos, a mí me da exactamente igual. Sé que, por ejemplo, no era muy partidario del estilo del Cholo Simeone, que era bastante crítico con el juego del Atlético de Madrid los últimos años, aunque, bueno, lo alababa también cuando era necesario, y concretamente tras la victoria en Anfield frente al Liverpool. Hace bien poco, y teníamos ocasión de escucharle comentando ese partido, y para mí ha sido, la verdad, que una pérdida muy dolorosa, porque era un hombre que me caía muy bien. Era un gran comentarista, a mi juicio, y una persona que se hacía muy simpática, las cosas como son. y yo no sabía que, a ver, sabía que tenía un cáncer incurable porque él mismo lo dijo,
sí, sí,
y
sí,
lo
sí.
desveló, lo hizo público, nada más saber que había contraído esta, que tenía esta enfermedad. Pero no sabía que iba a ser el desenlace tan rápido, ya digo, hasta tal punto de que la última vez que le pudimos todos escuchar fue en ese Liverpool Atlético de Madrid, el que no hace tanto tiempo, ¿no?
Uh-huh. Vicente Azpitarte, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Isidoro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Isi, Robin tiene que tener de tu edad aproximadamente, ¿no? No si sé de tu quinta con exactitud. Pero ¿tú llegaste a jugar con Michael Robinson?
No, bueno, miento. Yo creo que puede ser que nos enfrentásemos en el año 87, y ahí tengo muchísimas dudas, cuando yo, mi último año, yo en el 86-87 jugué en el Real Mallorca. Uh-huh. Y a lo mejor ahí sí que pudimos coincidir, pero anteriormente en mi etapa en el Real Madrid él llegó en el 87, creo recordar, a España, a Osasuna. Y no creo que, ya te digo, si no es en esas circunstancias, no creo que haya jugado. Lo que sí he jugado con él ha sido al gol.
¿Ah, sí?
Y, sí, jugué una vez con él y con Carlos Martínez, en el Race concretamente. Y la verdad es que, bueno, yo he puesto un comentario en Twitter o en Facebook, no sé qué ha sido, y le alabo como futbolista, pero le idolatro como persona. Creo que muy poca gente en este país lo podría valorar como futbolista, porque tampoco en este país, ni en anteriores equipos, porque él en el Liverpool tampoco fue una referencia, ganó la Copa Europa, pero no era, tenía que pelear con dos vitorinos delante muy importantes, ¿no? Y no fue un titular indiscutible, pero creo que eso es secundario. Se hizo con el cariño y los hogares españoles, con esa lengua de trapo que él tenía, que con sus limitaciones lingüísticas todo el mundo le entendíamos. Así que creo que eso es lo que va a quedar para el recuerdo, una persona que a través de un micrófono ha entrado en nuestros hogares y se ha ido con mucho dolor.
Fíjate que es verdad que tiene una doble vertiente Michael Robinson, que el Michael Robinson futbolista, que yo no recuerdo porque yo era muy joven cuando él jugaba al fútbol, todavía era pequeño. Pero yo sí que recuerdo, por ejemplo, cuando le dejaron el larguero, cuando a principios de los años 90, a José Ramón de la Morena, y decía de la Morena para promocionarlo, con nuestro último fichaje, Michael Robinson, y estaba empezando también por aquel entonces las primeras retransmisiones futbolísticas de la Liga de Canal Plus, y empezaba por aquel entonces con Carlos Martínez, que ha sido su compañero inseparable durante todo este tiempo. Pero es verdad que, como me dice aquí David Dinuesa, dice que la siguiente generación que no le vio jugar al fútbol le conoció por el PC Fútbol. Fútbol. Y yo no me acordaba, pero es verdad. Ese fue un juego de ordenador al que, pues, por el que pasamos las horas muertas un montón de gente. Yo, por supuesto, me incluyo. Y que lo promocionaba Michael Robinson. Y que, bueno, pues la verdad es que ha formado parte de nuestras vidas, Vicente, yo creo. Sí. Sobre todo porque en esta última etapa de su vida ha contribuido a aportar algo al mundo del periodismo, que han sido unos reportajes sobre el deporte que tienen una enorme factura, una calidad técnica y, por supuesto, una calidad indudable desde el punto de vista de lo que es su labor como periodista y como hombre de reportajes.
A ver, yo tengo que decir una cosa previamente, y es que fíjate que, bueno, pues por cuestión de Consejo de Ministros, mi intervención en este programa en las últimas semanas ha sido muy escueta por cuestiones de la situación tan complicada que se está viviendo, ¿no?
Sí.
Pero tengo que decir que he coincidido, los dos únicos martes completos que he podido hacer ha coincidido con el fallecimiento de Rado Mirantić y el de Michael Robinson.
Fíjate, es verdad.
En el caso de Rado Mirantić, yo recuerdo, permíteme que desvele esta interioridad del programa, tú me escribías por línea interna, aunque yo lo vi más tarde, diciendo, oye, interviene, habla un poco más, ¿no?, sobre la figura de Radomir, al que yo sí tuve ocasión de conocer, no tanto como aquel día que participó Petón, y que por lo tanto yo prefería escuchar las historias uh-huh. que contaba Petón, que eran maravillosas. El caso de Michael Robinson, en este caso a mí se me hace muy complicado poder hablar de él, por la sencilla razón. Primero, no, con toda la gente que conocemos en nuestro mundillo de la comunicación, y que normalmente nos conocemos casi todos o hemos coincidido en algún sitio, es curioso porque yo creo que jamás he coincidido con Michael Robinson, y sí contaba esa partida, ese partido de golf, pero yo jamás he coincidido ni en ningún acto ni nada con Michael Robinson. Y después tengo un problema moral grandísimo con esta situación, Juan Pablo, y es que en este país en el que tendemos a hablar tan bien de las personas que han fallecido, a mí se me hace muy difícil hoy dedicar solamente palabras positivas a una persona a la que hemos criticado algunos mucho en esta misma emisora, en este grupo, ¿no? Han sido muchas las mañanas a las 8 menos 10 en las que tanto el presidente de esta casa como yo hemos criticado las retransmisiones de Carlos Martínez y de Michael Robinson. Eso no quita que, evidentemente, para mí haya sido un ejemplo vital en los últimos tiempos, porque en el momento en el que él anuncia el cáncer, casi que podía sonar a frivolidad aquello que decía de un cáncer terminal y que se iba a terminar su vida. Y, sin embargo, ha sido un ejemplo para muchos, porque ha luchado hasta el último segundo sin que nosotros lo percibiéramos desde fuera, porque él ha desempeñado su trabajo como lo venía desempeñando. Y sin duda eso es un ejemplo. Hablabas ahora de Informe Robinson y de otros formatos radiofónicos que él ha liderado en los últimos tiempos. Desde luego ha sido un visionario en ese sentido, porque ha sido capaz de revolucionar. Yo no sé si él es quien creó esos formatos directamente, pero desde luego que se adaptó perfectamente, y lo que veíamos como espectadores o como oyentes era que eran formatos a los que no estábamos acostumbrados en este país y que funcionaron hasta tal punto que son un ejemplo en la comunicación deportiva de nuestro país, ¿no? Y eso desde luego sí que forma parte de todo lo bueno que ha hecho. Pero a mí el cuerpo me pide también recordar algunas cuestiones que no han sido tan positivas, desde luego no por su culpa, porque él tenía una forma de ver el fútbol con la que yo jamás he coincidido, tanto la suya como con la de Carlos Martínez, y yo hoy quiero terminar este comentario relativamente negativo diciendo que yo creo que ellos sí que han marcado una tendencia futbolística en este país que para mí ha sido peligrosa y sobre todo muy sesgada durante los últimos 29 años. A mí, y esta frase la he dicho en repetidas ocasiones y por lo tanto hoy debo repetirla, es que a mí me cuesta creer que un niño que haya nacido en los últimos 29 años en este país se pueda hacer de un equipo tan grande o tan importante en el panorama futbolístico internacional como es el Real Madrid, escuchando las retransmisiones de las dos personas que básicamente nos han traído el fútbol a nuestras casas durante casi 30 años.
Yo entiendo lo que dices, Vicente, pero ¿sabes qué pasa? Que si esto último que comentas fuera verdad, no habría ningún niño que se hubiera hecho del Real Madrid en los últimos 28 años.
Que es muy difícil. Por suerte, no es solo lo que podamos ver en televisión, sino que también hay una relación familiar, hay una tradición, hay gente evidentemente con independencia, con libertad, que tienen la capacidad de formarse, pero insisto, ellos han sido los que han traído el fútbol a nuestras casas de forma casi exclusiva durante muchos de esos 29 años, y su visión ha sido tan sesgada que a mí, bueno, pues me parece que también es relevante ponerlo encima de la mesa hoy.
Perdona que te interrumpa, pero yo creo, esto pasa como lo que está pasando ahora con los test para todo el mundo, ¿no? Yo creo que no hay muchos, yo diría que nadie, que se haya podido hacer de un equipo u otro por los comentarios de Michael Robinson. Yo creo que los niños cuando nacen o cuando son pequeñitos y no tienen definidos sus, se empiezan a hacer de los equipos o bien por los jugadores que lo componen o bien por los títulos que ganan los equipos. No vayamos a tirar balones fuera diciendo que eran...
¿De qué equipo sean sus padres?
Efectivamente, o sea, yo creo que, además, entre otras cosas, no siempre Michael Robinson o Canal Plus, vamos a, o Movistar, en estos momentos, no siempre dan el partido del Madrid. O sea, sería injusto decir que no hay un niño, o dos, o tres, que no sean del Madrid porque les hayan espantado las retransmisiones de Movistar o de Canal Plus. A mí me parece que no es así, perdóname que discrepe en este momento de valoración.
Yo tengo que hacer la broma de respondiendo a Gonzalo, si todos dependiéramos de lo que pasa con nuestros padres, yo a esta hora estaría en la SER hablando del Barça y diciendo que trabajo para la Junta de Castilla-La Mancha. O sea que...
Bueno, pero es que hay excepciones como todo, pero normalmente un niño se hace de un equipo de fútbol del que sea su padre. Eso es lo normal. Luego hay excepciones. Pero te puedo asegurar que el 90% es así.
Sí, pero ¿sabes también lo que pasa, Gonzalo? Que el fútbol durante muchos años ha sido, por aquello de la venta en exclusiva de los derechos de televisión, ha sido un monopolio de los grupos que han poseído esos derechos de emisión. eso implica que solamente ha habido una idea única en el fútbol. Ahora ya tenemos la posibilidad de tener un duopolio en ese sentido, porque han sido dos productoras las que en los últimos tiempos han emitido la inmensa mayoría de los partidos con diferentes comentaristas, analistas, y bueno, y por lo tanto hemos podido ver o escuchar otro tipo de análisis. ¿Qué pasa? Que durante muchos años al final todo se reducía a aquellos que hacían que sus rivales persiguieran sombras y aquellos que ganaban gracias a los errores del rival, ¿no? O por culpa de los errores del rival. Entonces, claro, al final ese sesgo deportivo en los comentarios yo creo que sí que marca tendencia.
Sí, lo que pasa es que creo que es un aspecto, bueno, es que quiero escuchar antes a Sergio Valentín. Sergio.
Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo he coincidido con Michael Robinson en muchos partidos y era una persona que trataba fenomenal a todos. Daba igual que fueras un redactor de 25 años que comenzaba y era una estrella. Tenía un trato muy agradable y muy cercano. Y yo creo que esa imagen se ha trasladado a través de sus comunicaciones en muchos formatos. Y para mí, lo decías antes, con el PC Fútbol, creo que puedo hablar en representación de los que son de mi generación. Yo he crecido con Michael Robinson en todos lados. Desde el PC Fútbol 6.0 que tengo aquí en mi casa, pasando por el día después y el ojo que no... ¿Cómo era el ojo?
Lo que el ojo no ve, perdón.
Sí, me encantaba esa sección, pese a que he olvidado ahora mismo su nombre, y luego terminando por los informes Robinson. Es que para mí son como el ejemplo claro de lo que debería ser un reportaje deportivo. O sea, siempre hablamos de si ahora mismo lo que se está haciendo con Michael Jordan, que si los 30 reportajes de la ESPN, pues a mí yo pongo el informe Robinson como el ejemplo de lo que para mí es un gran reportaje deportivo. No sé, que los más jóvenes lo vean, porque ahora mismo no recuerdo ahora mismo ningún sitio donde se haga algo semejante. Para mí los favoritos, siempre lo he dicho, el que hizo sobre el Mundial 2010 y Barcelona 92. Uh-huh. Y me parece que nos ha dejado un gran comunicador. No pasó por ninguna escuela, ninguna universidad, y aún así ha dejado un gran legado. No tengo nada más que decir.
Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que quiero decir que yo entiendo lo que dice Vicente, porque es verdad que en algunos partidos dices, ¿cómo han podido decir esto? Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que me parece una gota en el océano de todo lo que nos ha dejado Michael.
Todo porque eso está
una gota muy pequeña. Y porque,
es que eso está muy extendido, Juan Pablo.
Y porque nadie podrá decir el día que nosotros faltemos es que este tío vaya tela, como aquello que dijo del Atleti o aquello que dijo del Barça y tal. Creo que es algo que evidentemente en todos, y que el fútbol, es verdad, también ha cambiado. Antes, pues existía la esta del periodista, pues no sé, que era... que no decía de qué equipo era y tal y cual. Eso ha cambiado también de alguna manera y bueno, José Ángel de la Casa podría contarnos muchas cosas sobre la manera en la que la narración deportiva ha variado en los últimos años en nuestro país, porque evidentemente es así. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Por supuesto, un abrazo a la familia de Michael Robinson, descanse en paz, porque era un referente no solamente futbolístico, sino también periodístico. A mí era un tipo que me calla muy bien.
¿El qué? La familia no solo de sangre, sino la enorme familia periodística que ha dejado durante tantos años.
Sí, sí, sí.
La cantidad de compañeros que ha dejado y que seguramente estarán tremendamente apenados, ¿no?
Sí. No, desde luego. Así que, pues nada, un abrazo para ellos, descanse, y para nuestros compañeros, por supuesto, en las retransmisiones, Carlos Martínez, que era prácticamente su alma gemela, y para los compañeros de la cadena SER que trabajaba allí Michael Robinson. Pues eso, que descansen en paz. Enseguida regresamos.
Fútbol es radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una familia, una celebración, un dilema.
Y en el Día de la Madre, vuestra madre no va a cocinar.
Entonces, ¿qué vamos a hacer, papá?
Ya está aquí tu jamón directo. .com. Llama a tujamondirecto.com 900-84-1028 y para el Día de la Madre pide tu jamón como quieras. Entero, deshuesado, loncheado. Ya en los mejores platos, tujamondirecto.com.
¿Cómo dice?
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Estamos confinados por el coronavirus, pero no todos llevan bien la cuarentena. Por eso ahora tienes un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365. Es el teléfono de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para ayudarte a gestionar tus emociones. Tienen prioridad los enfermos y sus cuidadores, los familiares de fallecidos y las personas mayores que están solas. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, llama al 900-124-365. Comunidad de Madrid.
En Cafés La Mexicana llevamos 130 años inundando de aroma a café las calles de Madrid. Y ahora seguimos a vuestro lado. Encuentra tu tienda en lamexicana.es. Compra tu café online o llámanos al 91 327 1216 y te lo llevamos a casa. Cafés La Mexicana. Pronto y unidos volveremos a inundar las calles.
Tener un sistema inmunitario fuerte te ayuda a estar mejor. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales tales como vitamina C, B3, B6, B9, A y D, selenio, zinc y cobre que contribuyen a mantener el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Everything is wonderful. Being here is heavenly. Every single day she sends. Everything is free. I used to be so careless. As if I couldn't care less. Did I have to make this place? When I was Mary's place, suddenly the heavens roared. Suddenly the rain came down. Suddenly was washed away. Mary that I knew. Fútbol es radio.
Venga, vamos allá. Sergio Valentín, que decías antes, hemos contado antes una noticia de última hora que es importante. Cuéntala, vamos a volver a recordarla.
No, es una nueva.
Ah, es nueva noticia de última hora.
Sí, es de última hora. Ah, sí, pues sí. Creo cuéntala. Que va a sorprender a más de uno.
¿Qué?
En el informativo te he contado que además de Holanda, Argentina también ha dado por finalizada la temporada.
Sí.
Ya son dos ligas importantes, ¿no?
Sí.
Secundarias, pero importantes. Sobre todo, más que nada, porque son países con mucha tradición futbolística.
Sí.
En Argentina, sin descensos durante dos temporadas.
Ya, pero bueno, perdóname un segundo, Sergio. Es que es muy importante también tener en cuenta que Argentina va hacia el invierno y nosotros hacia el verano. Quizá eso también influya.
Vale, pues a ver qué me respondes ahora con lo que te voy a contar.
Vale, vale.
Porque en Francia creo que van hacia el verano también. El gobierno francés, según cuentan ya varios medios de comunicación en el País Galo, va a anunciar en las próximas horas el fin de la temporada de fútbol en Francia. No va a haber más fútbol hasta el mes de agosto. Y va a ser la Asamblea General de la Liga, cuando se reúna en mayo, la que va a decidir otros aspectos como la clasificación, ascensos o descensos. Pero el gobierno francés, como digo, va a anunciar en las próximas horas el fin de la temporada de fútbol en Francia. No va a haber más fútbol.
¿Fue en Dinamarca, Holanda, Bélgica, Sergio, donde también se ha hecho?
Holanda, Argentina y Bélgica lo intentó, pero con la amenaza de la UEFA se echó para atrás.
¿Me permitís un segundo, por favor?
Sí, claro, por supuesto. No te tenemos que permitir, Vicente. Ábrete paso
Por poner en situación... No, es que voy a entrar en vuestros bolsillos, entonces por eso pido permiso. Porque no soy el gobierno y voy a meter la mano en vuestros bolsillos. Para decir que con el dinero que tenéis en vuestros bolsillos en este momento podéis comprar los derechos de emisión de todas esas grandes ligas. Así que para poner en situación, como comprenderéis, que es algo que a mí me sorprende cómo Sergio Valentín siempre olvida de su mente, la Liga Española sigue produciendo ingresos por valor de unos aproximadamente 1.400-1.500 millones de euros al año. El día que se tome la decisión de que no se termina la Liga será una catástrofe económica para la Liga, lo cual, evidentemente, en una situación de pandemia y de un estado de alerta como el que nos encontramos, puede ser una situación, es una situación absolutamente menor. ¿Qué pasa? Que si hay soluciones, es decir, la solución la marca el tiempo, los partidos a puerta cerrada, por ejemplo, mientras existan soluciones, una gran liga con un valor de esa enorme cantidad de dinero no podrá darse por finiquitado, insisto, mientras haya alguna solución de la mesa, sobre la mesa. El día que no haya ninguna solución y que, por lo tanto, el dinero no valga nada para teniendo en cuenta el valor que tiene la liga y los ingresos que dejan de percibir los equipos por sus derechos de retransmisión, en ese momento la Liga Española estará evidentemente abocada a no terminar en esta temporada.
Vicente ha hablado de
la Eredivisie. Los derechos de emisión de la Eredivisie. Compararlos con la Liga Española.
Por alusiones, Sergio.
A ver, Vicente, no sé si te has desconectado en algún momento o te has inventado algo en tu cabeza. Yo lo único que he hecho ha sido informar. He dado información, no he dado opinión. No, es que lo tengo aquí apuntado porque lo has dicho. Que siempre olvido de mi mente que los derechos de televisión que hay en la Liga Española. Yo no lo he olvidado. Estoy informando de lo que está pasando en varios países. Uno de ellos, muy cercano a nosotros, tanto como que es fronterizo. Francia, liga importante, también con sus derechos de televisión.
Bueno,
no sé por qué
tienes
que decir eso de mí.
Me comunican que la Liga Nacional y la Champions League de petanca quedan clausuradas la temporada 2019-2020.
¿Sabes?
Yo no estoy diciendo si es buena idea o no la del gobierno.
No habrá descensos en la Liga Nacional de petanca por los...
Déjame que te eche un cable, Sergio.
Creo que él mismo solo se ha retratado.
El fútbol español genera lo que genera en un país como España.
En un planeta.
Vale, bien, perfecto. Pues en un planeta como el mundo, como la Tierra.
Perdona, el matiz es importante porque la Liga Española recibe tantos millones de euros como ingreso por el total de televisiones extranjeras como por España, quiero decir, que si fuera por España solamente recibiría la mitad.
Sí, claro, lo que pasa, Vicente, es que de la misma manera la Liga Argentina se compra en otros muchos países, la Liga Holandesa, escúchame un momento, en la medida de la proporción de lo que genera una liga y de el impacto económico que tenga y el atractivo, pues la Liga Argentina genera un dinero, la Liga Inglesa otro, la Liga Danesa otro, la Liga Alemana otro y la Liga Holandesa otro. Consideraremos igualmente importante el dinero con arreglo a la economía de cada uno de los países.
Porque en Holanda
entiendo, Vicente, que estarán igualmente preocupados por su fútbol de lo que estamos nosotros por el nuestro.
Pero resulta,
a ver si el nuestro va a ser más, a ver si en Holanda también están pendientes de la Liga de Fútbol Española. Estarán pendientes de la suya y de la española también.
Por eso he empezado diciendo que con el dinero que tenéis vosotros en vuestros bolsillos podríais comprar para Libertad Digital Televisión los derechos de retransmisión de esas grandes ligas.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que estáis en el mercado de la cebada y uno está comprando carne y le están dando peras de agua. ¿Estamos hablando de salud o estamos hablando de economía? O sea, yo creo que, Vicente, dices, mientras que haya soluciones. Claro. Es que todavía no hay soluciones. Hay posibilidades de que se solucione, pero no hay ninguna solución. Entonces, lo que estos países han, por economía o por lo que tú quieras, han considerado que han antepuesto la salud, no quieren que corran riesgo nadie y no celebran sus ligas. Yo, estando de acuerdo en que hay que intentar agotar al máximo los plazos para que se acaben las ligas, no solamente la española, en este caso es la que más me afecta, pero agotando todos los plazos al máximo, estoy de acuerdo en que se acabase. ¿Que se tiene que acabar en diciembre? Pues a lo mejor tenemos que acabarla en diciembre. No vamos a poner plazos. Pero lo que es evidente es que lo primero y principal es que nadie, y yo no voy a defender a los futbolistas ahí, que probablemente tengan más recursos para no correr riesgos que muchos otros que ya están trabajando en sus fábricas, en sus empresas y sin posibilidades de test, ¿vale? No vayamos a poner en este momento, yo creo que sacar los derechos de televisión, que son importantísimos y todos sabemos por qué se está moviendo el tema, yo creo que queda un poco frívolo, ¿no? Me da la sensación de que tenemos que buscar soluciones, pero basadas en la seguridad y en la distracción de las personas, no solamente en lo económico.
Vamos a ver,
podéis hablar.
No, yo quería decir algo, de hecho. Para empezar, yo pienso como Vicente, yo lo dije el viernes pasado, yo creo que el fútbol, hay bastante demagogia al respecto, y creo que es un sector tan importante económicamente para el país que hay que intentarlo, hay que apurar todas las posibilidades al máximo, al igual que diría con las peluquerías, con los supermercados, con cualquier otro sector, porque la economía española tiene que activarse y si no es un desastre para todos. O sea que yo creo que el fútbol, que además tiene unos recursos y unos privilegios que no tienen otros sectores, con más razón aún para intentarlo, no solo por los derechos de televisión que menciona Vicente, sino por muchas otras personas que viven por el fútbol y del fútbol. Ahora, una vez dicho esto, creo que deportivamente la decisión de Francia, aunque no lo nos hayamos dado cuenta, sí que afecta a España. Y me voy a explicar. Hay dos clubes, el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon, que disputan la Liga de Campeones. Ahora que me perdonen si en la Europa League habrá alguno, porque no me acuerdo. Pero disputan la Liga de Campeones. Vaya. ¿Vale? El Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon. Y esto influye en unas competiciones que dábamos por hecho que también se iban a intentar disputar. ¿No?
Yo creo que tiene toda, creo que toda la, tiene, creo que Sergio tiene toda la razón en esto que dice, ¿eh? Porque en la Liga de Campeones, porque que unas ligas terminen y otras no, de alguna manera contribuye a no arrojar mucha claridad sobre el futuro.
Eso habla de la chufla de ligas de a las que os estáis refiriendo.
Pero Vicente, si a mí la Liga Española me parece... Sergio, digo, escucha, Vicente, perdona. La Liga Española me parece de las más serias que hay. Lo que pasa es que sí que es cierto, y tendrá que mirar a ver cómo pone orden la UEFA en todo esto, que si unas ligas han terminado y otras no, ¿cómo ordenas la competición continental, que es la Liga de Campeones?
No tiene nada que ver.
Que tiene que terminar y que tiene que volver a... Sí, bueno, y el mercado de fichajes y todo, Vicente.
Que no tiene nada que ver, porque por la sencilla razón... Mira, esta semana yo reconozco que, evidentemente, por mis obligaciones no estoy tan pendiente de la actualidad deportiva como evidentemente lo estaba antes. Pero yo sí he podido ver esta semana, escuchar unas declaraciones del presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas, donde decía, oiga, si la competición vuelve, vuelve. Y por lo tanto, si vuelve y hay algún equipo que se niega a disputar un partido, será sancionado como corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que la Liga de Campeones tomará la misma decisión, que es, si la Liga de Campeones vuelve, vuelve. Que la Liga Francesa ha decidido irse de vacaciones, señores Mbappé, Neymar, Cavani y compañía.
Ustedes juegan la semana que viene. No, Vicente, eso no es así. No es así, perdona que me interrumpa.
Que
la
no?
Liga Francesa no ha decidido parar la competición. Ha sido el gobierno francés.
Bien, bueno, ¿vale? Bueno, pero...
No es sí, Javier perfecto. Tebas que decida, la Liga se para, no. o el Javier Tebas de Francia.
Cuidado, ha decidido el
gobierno francés.
Cuidado, que aquí no volverá la Liga hasta que el Ministerio de Sanidad lo diga. Eso se ha quedado claro por todas las partes. O sea que, igual que en Francia toma una decisión, aquí se tomará exactamente igual por parte del gobierno. E insisto en una cuestión. Cuando la Liga de Fútbol, la Liga de Campeones decida, la semana que viene se juegan los cuartos de final de la UEFA Champions League, ese día estarán citados los dos equipos en tal estadio, si se juega con público o sin público. Lo normal es que se juegue sin público. Que no se presentan Mbappé, fulanito y menganito, Ojois y a semifinales del otro equipo.
Lo que yo entiendo es que está pasando en todos los sitios igual. El gobierno francés, en este caso, que es el que ha decidido esto, unilateralmente debería de haberse, con la oposición, digámoslo así, en los estamentos deportivos de Francia, la Liga Francesa, para haber acordado si hay una posibilidad de
una fecha límite.
Sí, decir, mira, tenemos una estrategia para intentar, todos son presuntos, pero para intentar que se acaben las ligas. Nos sentamos y lo debatimos, y si los dos conjuntamente deciden que sí, se anula. Deciden que sí, se continúa. Pero lo que no puede hacer el gobierno, y yo lo veo allí y lo vería aquí, el gobierno de sanidad tiene que preocuparse de la sanidad. A partir de ahí, si empiezas a dejar salir a la gente a partir del día 2, dentro de poco no vas a poder parar que el fútbol esté funcionando.
Pero sobre todo porque, insisto en lo de la fecha límite, tú te puedes sentar y discutir una fecha a partir de la cual ya no sea posible reanudar las competiciones.
Perfecto, por ejemplo, pero conjuntamente.
Por ejemplo, el 1 de julio. Por ejemplo, oye, si el 1 de julio se pueden reanudar las competiciones, se reanudan. Si no, ya entonces no hay tiempo para organizarlas, no hay tiempo para acabarlas y por tanto no. Pero es que estamos a finales de abril. De todas formas, es que todavía hay un cierto margen como para tener que tomar una decisión de este tipo dos meses antes.
Dentro de esta información de Francia que estamos comentando, leo aquí en el diario AS que el gobierno francés tiene la intención de suspender el fútbol hasta el mes de agosto en las próximas horas. Lo que provocaría que la temporada se dé por finalizada. Quiero decir, que el gobierno de Francia diga que no se juega el fútbol hasta el mes de agosto no quiere decir necesariamente que la federación, la liga francesa, el Tebas de Francia diga, oye, pues si esto es así, damos por finalizada la temporada. No tiene por qué ser necesariamente así, aunque sí que es cierto que con arreglo a los planes que, por ejemplo, Tebas mantenía para aquí España, que era pues que esta semana, hoy martes se iban a hacer los primeros test en ciudades deportivas, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor este retraso que coloca Francia sobre la mesa, pues ya hace que la Federación Francesa o el Tebas de Francia diga, bueno, pues efectivamente ya no hay fútbol. Pero no tiene por qué ser necesariamente lo que sucede aquí.
Pero ahí tendría que entrar un poco a coordinar y gestionar eso la UEFA. O sea, la UEFA no puede dejar que cada país decida, porque al final, si son sus ligas, las ligas domésticas de cada país, allá cada uno como las quiera gestionar. Pero si ya esas ligas hacen que la competición europea sí que se altere, yo creo que la UEFA tendría que sentarse y con gobiernos, con quien sea, con todo aquel que tenga poder de decisión para trazar un plan de viabilidad o no viabilidad del fútbol en Europa y en cada país, tendrían que estar ya sentados, porque es que estamos haciendo cada uno lo que se le ocurre. O sea, aquí, hoy test, no, hoy no, mañana, por favor, vamos a ser un poco más serios. O sea, si todos los países, menos estos tres que se han excluido, prorrogan sus ligas, empieza a ver temas de fichajes. Ya los que prorrogan no pueden fichar o no pueden ceder o traspasar a jugadores. Los que han cesado sus ligas tampoco. O sea, se montaría un mare magnum ahí terrible, terrible.
Bueno, a mí me gustaría apuntar un par de cosas. En primer lugar, antes decías tú, Juan Pablo, cuando estábamos discutiendo sobre el valor de los derechos de emisión, tú decías, bueno, ya, pero para los clubes franceses es lo mismo que para los clubes españoles.
No, digo yo que a ellos les importará lo mismo sus derechos que a los de aquí, los nuestros.
Estamos hablando de la principal liga de todas las que habéis citado. Resulta que solamente Neymar en su salario bruto se lleva la mitad de los derechos de televisión de toda la liga francesa, que son 110 millones de euros, que es lo que paga Canal Plus Francia por los derechos de televisión de la Liga.
Pero Vicente, estás mezclando dos cosas, porque estás mezclando un club estado como el Paris Saint-Germain, donde el dinero, donde el fichaje de Neymar no viene dado por los derechos de televisión. No, escucha, Vicente, el fichaje de Neymar, te recuerdo que no viene determinado por el dinero que pueda obtener el Paris Saint-Germain a través de los derechos televisivos, sino que viene dado por el dinero que viene de los petrodólares, que esto lo sabemos todos, Vicente.
Es el salario bruto. Es que el fichaje de Neymar costó el doble que lo que reciben todos los clubes por sus derechos de televisión.
Pero Vicente, que estás midiendo magnitudes diferentes.
Vicente, estás haciendo trampa. Porque estás cogiendo solo lo que paga Canal Plus.
Interpretando como me da la gana.
No, si me dejas explicar, estás haciendo trampa.
Como me da la gana unas cifras reales.
Ah, vale, bueno, pero está bien que lo... Bien.
Por favor, estás haciendo trampa.
A ver, Sergio.
Para coger los derechos de televisión en España, Vicente coge los datos globales de lo que recibe de todo el mundo. No solo de España. Para hablar de los derechos de televisión en Francia, Vicente coge Canal Plus Francia. ¿Por qué no añades todo lo que pagan el resto de países a Francia?
Hombre, porque...
No, es que estás haciendo...
Escúchame, salvo que en la francofonía
paguen un dineral, en principio, por los derechos de Liga de Francia. Insisto en que podéis poneros de acuerdo con lo que tenéis en vuestro bolsillo si lo compráis, porque no vale lo mismo que la Liga Española.
No, ya vale menos, pero no vale lo que estás diciendo.
600 millones fuera.
Que vale menos que la Española, pero no vale lo que tú estás diciendo. Y creo que hay que ser, vamos, coherentes y decir los datos exactos, no solo los que te interesan.
El problema, ya que habláis de coherencia, es que seguís analizando las claves futbolísticas con los resortes del pasado y lo que va a ocurrir a partir de ahora, no solamente a nivel de sociedad y a nivel de país y de mundo, que todo está por cambiar, pero como comprenderéis, aún más una cuestión tan banal como la futbolística, por mucho dinero que cueste. O sea, no podéis seguir pensando que las ligas tienen que terminar tal día porque históricamente siempre han terminado, los fichajes hay que hacerlo en tal momento porque siempre han sido así. Nada de eso va a ser igual, y desde luego, yo no sé si dentro de 5 o 10 años volveremos a la situación deportiva que se ha vivido hasta ahora, pero que de ninguna forma durante este primer año y el segundo año las situaciones se pueden analizar como venían ocurriendo en los años anteriores. A lo mejor te tienes que ir a una liga que termina en octubre, a un periodo de fichajes que termina el 31 de diciembre y a una próxima liga que arranca el 1 de enero.
Es una cosa, me está diciendo Petón, me manda un mensaje a mi móvil y me dice, es muy fácil. Dice, el fútbol español, si cierra, quiebra. El francés no.
Efectivamente, gracias, Petón. Gracias, Petón. Claro, es que estáis equiparando, estáis poniendo al nivel a la liga, a la Eredivisie. Oye, ¿pero qué os habéis fumado hoy? La Eredivisie comparada con la liga. Si la Eredivisie cierra, cuidado que abre, que dibuja el camino del fútbol español. Pero si la Eredivisie es una china en el zapato del fútbol español.
Bueno, Vicente, yo lo único que creo es que si hay ligas que están empezando a tomar este camino, no creo que sea ni mucho menos descartable. A lo mejor, puede ser que sea improbable, pero no creo que sea completamente descartable que en España, a pesar de lo que, por ejemplo, nos ha dicho Petón, que es que la temporada termina sí o sí, se pueda dar esta posibilidad o esta opción, que no es algo remoto. Que no es algo remoto. Entre otras cosas, Vicente, porque por primera vez hace un par de semanas la federación contemplaba la posibilidad de que no se terminase. Entonces digo, pues entonces a lo mejor es que estamos empezando a ser conscientes de que la cosa no va tan bien como muchos esperaban.
Pero ¿cómo te comes todos los trucos de trilerismo en la guerra que se ha vivido en el fútbol español?
Ya sabes tú que soy muy incauto, Vicente. Entonces,
pero la federación ha dicho lo que le ha dado la gana en ese momento en el que estaba en una guerra abierta. Por cierto, aprovecho porque lo he hecho en redes sociales y sé que no es habitual. Quiero decirlo aquí también, quiero felicitar a la secretaria de Estado para el Deporte, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, por cómo ha zanjado, por lo menos de forma temporal, esa guerra, esa herida abierta entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. Y desde luego que felicito a Irene Lozano por las decisiones que está tomando en estos primeros 100-200 días de su mandato. Así que me parece que vaya por delante esa felicitación. Creo que os estáis equivocando en el análisis. Me parece que la Liga de Fútbol Profesional tiene que terminar siempre que sea posible y siempre que haya soluciones encima de la mesa. Bien. En el momento en el que no haya soluciones encima de la mesa...
Posibles soluciones.
Es que lo estás diciendo
mismo,
Vicente.
No hay ninguna solución, Vicente. Yo creo que lo que ha pasado es que estos clubes europeos, estas naciones europeas que se han adelantado a decir que van a cancelar sus ligas o que las han cancelado, se están precipitando. O sea, nosotros nos estamos agarrando, creo que con razón, a la posibilidad de que se reinicien las ligas, porque hay muchos intereses en todos los sentidos, ¿eh? Y sobre todo y principalmente en los trabajadores que dependen del fútbol para llevar un salario a su casa, y no hablo de los futbolistas. Yo creo que esta gente se está adelantando algo que podríamos ralentizar, que es por eso que lo que yo digo, señores, la UEFA o la FIFA o quien sea, vamos a esperar a tomar decisiones dependiendo del continente. A mí, Argentina, no sé ni cuándo acaba la liga, no sé cuántos partidos quedan, pero que quede la tercera parte de una liga por determinar y que ya estén haciendo apuestas y no, va a haber ascenso pero no va a haber descenso. Señores, un poquito de tranquilidad, vamos a gestionar y a coordinar.
Ese ya lo hizo la UEFA, Isidoro.
Lo hizo la UEFA y resulta que Francia dice que se va.
Pero la UEFA le dijo a las distintas federaciones de cada país que apuraran las opciones al máximo para que todas pudieran terminar. Pero como he dicho, esto no es una decisión de la Federación Francesa, es una decisión del gobierno. Y ahí no tiene competencias la UEFA.
Perfecto, pero yo digo que el gobierno tiene que sentarse, insisto, y es que vivimos paralelos a la política. O sea, allí se va a dar hoy unas resoluciones de cómo va a ser el desconfinamiento de los adultos a partir del día 2, y resulta que un partido de la oposición importantísimo, representa a muchos españoles, no sabe nada. Pues eso es lo que pasa con la Federación Francesa. El gobierno decide eliminarla. Señores, vamos a sentarnos. Yo no digo que no se haga, pero vamos a sentarnos y a valorar las posibilidades de acabar con el menor daño posible en todos los sectores.
Vamos a ver, Vicente, es que tú mismo estás poniendo condicionantes. Si yo soy de los que piensa que cuando se pueda, se retome lo que se ha dejado inconcluso. Y que el fútbol empiece como Fray Luis de León. Decíamos ayer, bueno, pues ¿qué decíamos ayer? Que el Madrid había perdido contra el Betis, que el Barça tenía 2 puntos por delante del Real Madrid. Bueno, pues lo vamos a retomar así. Y si dentro de 3 o 4 meses tiene que terminar la Liga un miércoles y empezar la siguiente un domingo, que así sea. Yo creo que es la manera más ordenada, aunque el calendario se va a comprimir una barbaridad. Pero yo creo que eso sería lo más sensato, lo mejor, y lo mejor para todos. Lo que pasa es...
Y el error es que... Si mañana resulta que la Liga Neozelandesa de Cricket dice que cierra, vendréis aquí diciendo que, ojo, que puede ser que termine el fútbol español porque los aborígenes han tomado la decisión de centrarse en otras cuestiones. ¿No?
¡Qué ejemplo, Vicente! ¡Qué barbaridad! Nunca se me hubiera ocurrido una cosa semejante. Pero bueno, en fin. No.
Te lo digo, se está pegando mucho de su trabajo actual, ¿eh?
Bueno, en fin, si es que no lo sabemos. O sea, es verdad que dedicamos muchos programas a analizar cómo va a ser la desescalada en el fútbol y no tenemos ni la más remota idea de qué va a suceder y
oye, lo
qué
siento por Vicente, pero a mí me parece noticia que 3 ligas ya hayan decidido
pero Sergio, la competición. Pero Sergio,
a mí me parece noticia. No, Vicente, déjame hablarme a mí, por favor. A mí me parece noticia. Luego tú ya sacas nuestras conclusiones que no hemos dicho, afirmando que entonces la Liga Española no se va a disputar y que nos parece correcto que se suspenda, a pesar de que te estemos diciendo que queremos que termine. Tú puedes montarte el debate que tú quieras, Vicente, pero no hemos dicho
Sergio,
nada de eso.
Sergio, pero fíjate en el titular que das, que es la Liga Argentina de Fútbol da por finalizada su temporada. Si no sabemos ni la clausura, ni la... ¿cómo se llaman las dos?
Apertura y clausura.
Si quedan 3 partidos de una, si quedan 2, si terminaron la semana pasada, si acaban de empezar. Con lo cual no te puedes quedar en ese titular tan absurdo que al final lo que hace es generar ese estado de opinión de, ojo, pues a lo mejor puede ser que el fútbol español también tenga que cerrar.
Existe esa posibilidad, Vicente. Es que existe.
Hombre, que existe la posibilidad, ya lo sé, pero que esa posibilidad o que esa decisión no se va a tomar en base a lo que haya ocurrido con clausura, Francia, apertura o cierre intermedio de la Liga Argentina, pues como comprenderéis, es una realidad.
La verdad es que tiene gracia, Vicente. Es que te pones unos ejemplos que tienen gracia. Que estamos aquí Gonzalo y yo riéndonos un rato. Vicente, ¿tienes regalo ya preparado para el Día de la Madre?
No, pero seguro que me vas a ofrecer uno magnífico.
Hombre, por supuesto. O sea, no lo tienes desde ya. Fíjate, 3 estuches de jamón ibérico de bellota, loncheado, listo para consumir, abrirlos, sacarlos del blister y empezar a comértelos. Una cuña de queso puro de oveja de 250 gramos, un tarro de miel de encina de 250 gramos, una cajita de bombones, un estuche de madera especial como regalo. Tu jamón directo te lo pone todo en tu casa. 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Y si dices que además, dices, oye, que soy Vicente Azpitarte, que estoy llamando de parte de radio y tal, te dicen, ah, bueno, pues entonces usted no se preocupe, tiene un 5% de descuento.
Hombre, mamá, ya va para allá, ¿eh? Ya va para allá el regalo.
O sea, que sepa, mamá Azpitarte.
Correcto.
¿Cómo se llama? Marina
Pérez.
Marina. Que sepa Marina que ya va derecha para Granada, ¿eh? Este regalito de parte de su hijo. De tujamondirecto.com. Un número de teléfono, 984-1028, 984-1028. Vicente, un abrazo fuerte, adiós.
Otro fuerte para todos.
Isidoro, adiós. Otro para ti.
Gracias a vosotros.
Sergio, encantado. Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Gonzalo, hasta luego. Se queda Dieter por aquí, que ya le estoy viendo aquí en lontananza. Así que nada, ala. Con Dieter Brando, adiós. Talking to myself at night.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Gracias por disfrutar de Fútbol Es Radio en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.